En la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 107, segunda parte. Alguno que esté desvizado dirá, ¿segunda parte? Sí, porque ya hemos grabado una primera. Tenéis aparte un archivo, un programa con todos los temas de esta semana, con la Champions, con la Europa League, con Sudamérica, con Tony Padilla, con todos los temas, menos las secciones de Inglaterra y de Italia, que las tenéis en este podcast. Que esta semana, de forma extraordinaria y excepcional, viene aparte de todo lo demás, porque hemos tenido que esperar a que acabaran los dos derbis de Europa de este lunes. El derbi de Roma, que ha acabado con empate, Roma 1, Lazio 1 en el Olímpico, y el derbi de Manchester, que ha acabado con victoria del City gracias a un golazo del Kun Agüero. Manchester United 1, Manchester City 2. Así que esta parte, que es la de Inglaterra y de Italia, arranca ya en el Rincón del Fútbol Internacional de la COPE, con Javi Rodríguez en la técnica y con Javi Jurado en la producción. This is Football. Sintonía de partidos de la Premier, que ha sonado también en el derbi de Manchester, que ha terminado hace un ratito. Ha ganado 1-2 el City con un golazo del Kun Agüero. La verdad es que ha sido un partido bastante feo, bastante aburrido, incluso podríamos decir, y en el que, después de la victoria del City en campo del máximo rival, la distancia se reduce a 12 puntos entre el United y el City a falta de 7 jornadas para el final. Creo que nos está escuchando el jugador del Sunderland, que además es comentarista de este programa, que es Carlos Cuellar. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Has podido verlo en casa tranquilo y te has dormido o no?
Pues
casi.
He tenido suerte que me ha saltado la alarma. Casi me iba saltando la alarma a mitad del partido. La verdad es que sí que ha sido un partido muy feo, muy táctico, de mucho juego en el centro del campo y con muy pocas ocasiones de gol.
Aburridete, ¿eh? Ha sido...
Quizá también, para lo que nos...
Sí, iba a decir, Carlos, que quizá también por la distancia que había entre ambos, que la emoción de la clasificación tampoco era tanta, quizá por eso, ¿no?, que hemos visto un poco un derbi algo descafeinado.
Sí, yo creo que sí, ¿no?, que también el City yo creo que se lo tomaba un poco a tema personal. Ellos dan por perdida ya la Liga, es casi imposible que se le escape al United. Lleva un poco como decir, bueno, hemos perdido la Liga, pero somos capaces de ganaros en vuestro campo, también somos buenos, tenemos un muy buen equipo, y creo que se han centrado más en un tema personal que en un tema deportivo, que saben que es imposible.
Si al escuchar el programa hay alguien que todavía no ha visto el golazo del Kun Agüero, le pedimos por favor que lo busque, ¿eh? Tiene que buscarlo, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sido un gol espectacular. La verdad es que desde que ha salido, pues bueno, se ha visto un poco más de alegría en el ataque, un poco más de dinamismo en el ataque del City, pero tampoco, quitando el gol y alguna contra, tampoco ha sido muy entretenido en ataque.
No, ha sido bastante tostón el partido, vamos a decirlo así. Victoria del City, 1-2 sobre el Manchester. Te iba a pedir, ya que el partido ha sido tan aburrido, un par de detalles que a lo mejor podamos analizar. Por ejemplo, la suplencia de Agüero. ¿Crees que se ha debido? ¿Tú qué piensas que puede ser el motivo de Mancini? Porque hay que recordar que tiene la eliminatoria contra la semifinal en Wembley contra el Chelsea de Copa, lo tiene el fin de semana que viene, pero bueno, tampoco tiene una carga de partidos Agüero como para... No sé, a mí me ha sorprendido un poco, no sé a ti, Carlos.
Sí, yo creo que ha sorprendido un poco a todo, porque es lo que hablábamos antes, ¿no? Ya saben que la Liga está perdida, pero bueno, quizá el golpe ese moral y anímico que a ellos les venía muy bien si ganaban al United, pues podía ayudar al equipo pues a seguir con una mentalidad positiva en Copa y acabar pues decentemente la Liga, ¿no? Y yo creo que el Kun para eso es, bueno, lo ha demostrado, ¿no?, que es un jugador clave e importantísimo que es el que está haciendo goles. La verdad es que no se explica por descanso, tampoco yo creo que haya sido por descanso, porque como bien ha dicho, no ha tenido mucha carga de partidos este año, además con las lesiones también ha tenido tiempo de descansar. No sé, la verdad es que un poco extraña.
Ha elegido a Tevez contra su ex equipo, a lo mejor por un componente anímico o por algo de motivación, pero vamos, nos ha sorprendido bastante que no haya jugado algún Agüero. Y en la recta final del partido hemos visto a Silva, que se ha tenido que marchar, llevándose la mano. Yo creo que en la parte posterior del muslo, Carlos, tenía pinta de lesión muscular eso, ¿verdad?
Sí, tiene pinta de lesiones en los isquiotibiales. Ojalá se quede solo en una contractura, ¿no? Por el ritmo del partido, que la verdad es que en ataque, como estamos diciendo, no ha sido muy 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 bonito, pero sí que en el centro del campo ha sido un partido de mucho ritmo, ¿no? Quizás por eso, pues alguna pequeña que sea solo una sobrecarga y que no haya micro rotura, porque si no seguramente se perdería ya lo que queda de temporada.
Sí, esos partidos importantes, sobre todo el de Copa, que estábamos contando que es importante para el City. ¿Del United quieres decir algo? ¿Te queda algo por decir? ¿Algo de Rooney o Van Persie, que tampoco han hecho mucho en el partido, o algo del planteamiento de Ferguson al principio del 11 que ha sacado? ¿Quieres decir algo o no?
No, yo creo que no, yo creo que ellos tampoco estaban pensando mucho en este partido, ¿no? Ellos para ellos, como hemos dicho antes, algo personal, algo anímico de los jugadores, pero también se les veía con un punto de relajación y les faltaba intensidad, yo creo, en el juego.
Bueno, creo que es posible que ni siquiera haya podido ver el partido por el día tan ajetreado que ha tenido Begoña Pérez, por la muerte de Margaret Thatcher. Ha sido conexiones continuas todo el día, como es lógico, en los servicios informativos de COPE, pero el resto de la jornada sí que lo podemos analizar con ella. Hola, Begoña, muy buenas.
Hola, muy buenas. He visto el gol de Agüero, ¿eh?
Pues entonces has visto lo mejor del partido.
No, además yo pensé, cuando estaba escuchando, os digo, pero si me parece fantástico, lo poco que he visto me parece fantástico. Y además estaba en directo con Juan Pablo Colmenarejo en la linterna y bueno, pues estaba hablando de Margaret Thatcher y de repente pongo el ojo y digo, qué barbaridad, ¿no?
Ha sido la más lista de los tres, ¿eh?
Sí, sí.
Con diferencia.
Bueno, hacer cajes del oficio, ¿no? Que me han ocupado evidentemente con esa noticia.
Desde luego, era lógico. Bueno, vamos a empezar con el interrogatorio, Begoña. Paolo Di Canio, que le queremos preguntar.
Pregúntale a Carlos.
Así,
sí. Que lleva conviviendo con él una semana.
Sin preámbulo ni nada, Carlos. Así, directamente, pam. O sea, se ha montado tanto pollo con tu nuevo entrenador y se han dicho tantas cosas y se ha hablado tanto de su pensamiento político y de sus ideas, que yo te quiero preguntar, ¿cómo ha caído Di Canio en el vestuario? ¿Qué primera impresión has tenido de él? ¿Cómo ha sido esta semana con él?
Pues la verdad es que ha caído muy bien y la impresión ha sido muy muy buena. Yo creo que se le ha buscado más un tema, creo que exteriormente, ¿no? A nivel de prensa y polémica, que lo que realmente es con nosotros. La verdad es que el trato a todos los jugadores es el mismo. A la hora de trabajar, la verdad es que es un entrenador joven, con ideas modernas de fútbol, que nos las está intentando enseñar y que asimilemos en este tiempo que lleva. Yo creo que se vio el otro día contra el Chelsea, ¿no? Yo creo que la impresión del equipo, la imagen que vimos, fue de un equipo compacto, de un equipo serio, que se sabía a lo que jugaba y que estaba muy bien plantado en el campo. Y la verdad es que estoy impresionado, la verdad es que ha caído muy bien. Luego es un entrenador muy cercano, muy gracioso, a la hora de hablar él ha sido jugador, ¿no? Y se ha retirado como aquel que hice hace 2 días, sabes lo que sientes en cada momento, uh-huh. y también te sabe transmitir su pasión y sentimiento, que es muy grande por el fútbol, y eso yo creo que anímicamente nos va a venir muy bien para afrontar estos últimos partidos que son finales, la verdad.
Te voy a preguntar algo estereotípico, muy estereotípico, pero tengo que preguntártelo también. ¿Habéis notado algún tipo de molestia o algún que la situación haya sido un poco enrevesada o complicada, por lo menos los primeros días, con los futbolistas negros que tiene el equipo? ¿Ha habido algún tipo de molestia, Carlos, o no?
Nada, ninguno, ya te digo que ningún, ni los, es que ni se ha comentado entre los compañeros, pues nosotros no le hemos dado ni la más mínima importancia, y ya te digo, él trata a todos por igual, te habla de la misma manera tanto a los negros como a nosotros, o sea que no hay, que en ese sentido no hay...
O sea que hemos montado más jaleo fuera con esto que dentro.
¿Cómo somos la prensa, eh?
Sí, ya te digo, que es que ni entre nosotros ha comentado en plan decir, mira, que viene, que no, nada, ni al revés, ya te digo, desde el primer día la verdad es que la sensación es muy buena, a todo el mundo le ha caído muy bien, todo el mundo se ha cargado las pilas rápidamente, con ganas de trabajar, con ganas de jugar, y la verdad es que en ese sentido muy bien.
Bueno, nosotros estuvimos en el partido contra el Chelsea.
¿Sí?
La verdad es que como el partido tampoco futbolísticamente fue muy intenso, tipo lo que hemos visto con el derbi de Manchester.
No, pero la primera parte del Sunderland fue muy digna, ¿eh?
Fue digna, pero como partido no nos aportó gran cosa. Luego tuvieron ese despiste defensivo, ¿no? Yo creo que fue un problema de concentración con los dos goles del Chelsea que les permitió la remontada. Yo creo que el Sunderland echa de menos a un central que está al otro lado del teléfono y no digo más.
Pero con total objetividad lo decimos.
Total objetividad. No, yo no sé a quién me refiero. Bueno, en fin, no hace falta más.
A The Wall, te refieres a The
Wall. A The Wall, hombre, hace falta un Wall y Ricario lo agradecerá. Pero muchos compañeros, y lo reconocieron, fueron al partido para ver la rueda de prensa de Dicani, o sea, no interesaba nada lo que ocurría en los 90 minutos. Evidentemente hubo algún momento de tensión porque algún periodista aprovechó la ocasión para insistirle en que condenara al fascismo delante de las cámaras de televisión. Él aclaró en un comunicado que no comparte la ideología del fascismo. Él se puso un poco, no digo violento, pero bueno, qué pregunta más tonta, porque ya la jefa de prensa había advertido que no quería más preguntas extradeportivas, es decir, que querían que le preguntáramos sobre fútbol, ¿no? Y claro, pues eso sí se ha convertido en un circo mediático, ¿no? Independientemente de esas declaraciones políticas de Dicani, también mucha gente se ha preguntado, bueno, pues qué currículum tiene para llegar al fútbol de élite, ¿no? Porque al final estuvo solamente en un equipo de cuarta a tercera, que lo subió a tercera, al Swindon Town y demás, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo no sería el primer caso de un entrenador también que sin tener mucha experiencia pues logra alcanzar objetivos, ¿no? En definitiva, que Dicani va a dar mucho calor en la prensa, pero bueno, en el vestuario vemos que poco.
Y en resumen, que nos hemos montado más jaleo con este tema nosotros que vosotros, Carlos, y ya está.
Sí, literalmente.
Hacemos más ruido nosotros con el tema que vosotros, y ya está.
Pues sí, pero también la prensa tiene que buscar sus cosas, sus titulares, y es normal que
intente sus estrategias.
Claro, no, hombre, y él es normal. Al final, quieras que no, imagínate que estén todo el día preguntándote lo mismo y lo mismo, lo mismo. Es normal que él también, pues, tome en algún momento una reacción pues un poco más fuera de tono de lo normal, porque también te cansa, ¿no? Que te vayas a hablar de un partido y te estén hablando de una cosa que ha pasado ya hace muchos años, pues al final acaba cansando, porque la preocupación de él y la nuestra ahora mismo es estar, ya digo, centrados en la liga e intentar la salvación lo antes posible.
Dijo una cosa Dicanio, que este equipo no es el que está en mejor forma del mundo, y a quien ha criticado el hecho de que haya, digamos, dejado un poco una indirecta sobre su antecesor, ¿no? Diciendo que no está muy en forma. ¿Estáis en forma? Segundo, tú lo sabes mejor que nosotros.
Hombre, a ver, cada entrenador cuando llega pues ve fallos o ve cosas que a lo mejor a él le gustarían mejorar o que él piensa que deberían estar mejor, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo, la verdad, que bueno, él piensa que físicamente podemos mejorar, estamos trabajando en ello, intentaremos, pues ya digo, llegar en estos 6-7 últimos partidos lo mejor posible físicamente.
Buena respuesta. Sí,
es que está en una situación delicada, flirteando con el descenso, y evidentemente además lo más intenso, yo creo, de la recta final del campeonato va a ser eso, ¿no? La pelea por la salvación, y ahí están metidos ya muchos equipos.
Sí, el Wigan, que empató mismo en campo del Quispa Rangers, Begoña, 1-1, el equipo de Roberto Martínez,
golazo,
pero que tiene un partido menos.
Sí, tiene un partido menos. Todo el mundo confía en que Roberto Martínez redite su misión imposible, pero bueno, van a tener esta semifinal contra el Millwall de FA Cup este sábado. Si llegan a la final, pues van a tener más distracciones, que es lo que hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? No sabemos hasta qué punto esa distracción es buena o mala, pero Roberto Martínez confía en la salvación. Y vamos a ver qué pasa de aquí a final de temporada. Los que ya aparecen condenados es el QPR y el Reading.
Sí, está claro que ya están muy descolgados en la tabla. No me queda mucho tiempo, pero en resumen del resto de la jornada, el Chelsea con esa victoria sobre el Sunderland le quita la tercera plaza por diferencia de goles, y con un partido menos también, Begoña, al Tottenham, que parece que ha acusado la baja de Bale, las lesiones y un poco el cansancio.
Sí, y lleva una semana muy buena porque han encarrilado 3 victorias consecutivas con buen juego, eliminando al Manchester United en cuartos de Copa, sí, con un partido contra el Rubin Kazán. Sí. Torres resurgiendo, a quien dice medio en broma que será la máscara esta que tiene para proteger la nariz. Bueno, al final yo creo que hay detalles de la estrategia de Rafa Benítez que se van notando en el campo, ¿no? Vemos a un equipo más compacto, esas rotaciones que a veces le critican, pues bueno, estas veces en esta ocasión han tenido buen efecto sobre el equipo, y bueno, pues tienen esa semifinal ante el Manchester City el domingo, y antes evidentemente el partido en Rusia ante el Rubin Kazán para intentar meterse en esas semifinales. O sea que es un equipo de suma y sigue, no paran, no tienen tiempo para respirar, juegan cada 3 días, y lo cierto es que el calendario se les está haciendo un poco indigesto, ¿no? A nivel de forma física, pero bueno, a ver si sobreviven y por lo menos aspiran a dos títulos todavía a estas alturas de campeonato, ¿quién lo diría?
Sí, el Liverpool no pudo ganar, 0-0 en casa con el West Ham. Y esto es un poco el resumen de la jornada, que sobre todo hemos analizado el partido estrella, el derbi de Manchester, que ha sido un poco tostón, Carlos, hay que decirlo así, pero lo hemos analizado aquí en This is Football.
¿Cómo tienes el tobillo, Carlos? Por cierto, que está lesionado todo esto.
Sí, claro.
Bien, bien, la verdad es que mucho mejor estoy, ya está evolucionando bien, ha bajado bastante la inflamación, ya ver si en los próximos días me puedo incorporar al grupo.
Bueno, será pronto. Será, seguro que será pronto. Estamos ahí apoyando, compañero. Estamos ahí haciendo fuerza.
Muchas gracias,
Carlos.
A vosotros, un abrazo.
Muchas gracias, Begoña. No trabajes mucho lo que te queda, si puedes,
No, bueno, en fin. Tengo una semana interesante.
Me lo estoy imaginando. Pues mucha paciencia.
Gracias, un saludo.
Begoña, un beso. Hasta luego.
This is Football, cadena COPE.
¿Qué tal, David de la Peña? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, Fer.
¿Todo bien?
Muy bien.
Has aparecido en estéreo, en la primera parte y en la segunda.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Abarcándolo todo.
Merecía la pena, porque ha estado muy bien el derbi de Roma.
¿Te ha gustado? Me decías antes
bastante,
de entrar que te ha gustado mucho.
Ha tenido muchísimo ritmo, ha tenido de todo, expulsiones, penaltis, medio tanganas,
penaltis metidos y fallados.
Y fallados, sí, sí, sí. Ha estado muy bien, A mí la verdad es que me ha divertido bastante el partido.
¿Por dónde empezamos? ¿Mejor primera parte de la Lazio, quizá?
Sí, ¿sí? Bueno, ha cambiado Andrea Cioli otra vez, viene cambiando muchísimo, y hoy lo que ha intentado hacer, ha puesto de defensa de cuatro, ha metido a De Rossi de regista, ha metido a Bradley y a Florenzi como interiores, y luego ha hecho una cosa un poquito extraña, porque ha metido
Marquinhos lateral izquierdo, ¿no?
Marquinhos lateral izquierdo, en defensa de cuatro, que esto es novedad, porque en defensa de tres le había utilizado alguna vez, pero en defensa de cuatro no. Y lo que ha hecho es poner a Piani delante de estos tres, y luego arriba Lamela y Totti. Pero claro, Lamela y Totti son dos jugadores que quieren la pelota, ¿no? Buscan el apoyo, buscan venirse al centro del campo a recibir, a asociarse. Y yo lo que he echado en falta ha sido un elemento más profundo en la Roma, un delantero, alguien que buscase las espaldas de los defensas del Lazio, este tipo de jugador, que Osvaldo estaba lesionado, y Destro venía de lesión, que luego ha jugado en la segunda parte de Destro, yo creo que se ha notado.
Entra pronto en la segunda parte.
Ha entrado muy prontito y se le notaba. Yo le he visto incluso a lo mejor un poquito pasado de peso, llevaba desde el 23 de enero sin jugar. Pero él ha estado fijo ahí con los centrales y yo creo que le ha dado un poquito de espacio para que ya pudieran jugar Lamela y Totti entre líneas con un delantero delante, ¿no? Y le ha venido bien a la Roma. Es cierto que han expulsado a Viapa y ahí ya se ha terminado de romper el partido, ya ha cambiado la dinámica. Pero sobre todo, por resumir, hemos visto una primera parte donde la Roma tenía la pelota pero no tenía profundidad, la perdía y la Lazio ha contragolpeado bien. Y luego ya una segunda donde ya sí tenía presencia en el área.
Golazo de Hernández primero.
Bueno, para... el partido de Hernández es, yo creo que le define un poco, ¿no? Porque ha hecho un gol bárbaro. En un contragolpe.
Es brutal a la escuela, pone
además,
la escuadra.
Con la izquierda, él es ambidiestro realmente, porque yo le he visto sacar córner con las dos piernas y las faltas. Sí. Pero mete un golazo tremendo y luego en la segunda parte va, falla un penalti. Yo creo que por sobrado, porque
sí, por
el interior lo quiere meter por
le
la escuadra.
Le pasa eso a veces también.
Le pasa a veces. Y luego hace el penalti, que es el empate de Totti. Y yo creo que define un poco el partido de Hernández, ¿no? Capaz de lo mejor y lo más
brillante.
La cara
y la cruz.
Y luego capaz de hacer dos acciones que se les ha tenido que quedar la cara a los hinchas, la chale. Han tenido que alucinar.
Sí, porque lo estaban tocando. O sea, casi han tenido muy cerca el llevarse la victoria contra el máximo rival.
Con el 0-2, y además es un equipo que defiende bien. La Lazio es un equipo además que se arma bien atrás, que no deja espacios, y el 0-2 yo creo que podía haber sido la sentencia.
En Roma 1, Lazio 1. La Lazio se queda a un punto de la cuarta plaza, pero está lejísimo de la Champions. Está a 7 puntos de la Champions. O sea, no se acerca tanto como podía haberlo hecho ganando.
Sí.
Y la Roma está, pues de momento, fuera de Europa también. Y
sí. Tiene el 17 de abril, creo que es, hablo de memoria, el partido de vuelta contra el Inter.
Yo no me acuerdo ni cómo quedaron.
2-1, ganó la Roma, tiene que remontar el Inter. Y esa es una vía para entrar en Europa, ahora mismo,
sí,
para
desde
la Roma.
Desde luego.
Ahora mismo es una vía para ellos porque vía Liga no va a ser fácil.
Bueno, pues derbi de Roma, que resumimos Roma 1, Lazio 1, acabado el empate. Lamentablemente tenemos que contar siempre lo mismo, tres apuñalamientos antes del partido entre ultras. Se han juntado los ultras de uno y otro equipo en un puente que está a 3 kilómetros más o menos del estadio y se han zurrado.
Lamentablemente, pues esto es así. Habrá que ver ahora las informaciones que van llegando, porque muchas veces incluso quedan para hacer este tipo de salvajadas. O a través de internet incluso, así que habrá que ver las informaciones, pero sí, lamentablemente hay que contar que ha vuelto a pasar.
Bueno, vamos a hablar de fútbol mejor.
Sí, que
porque me has dicho que el resto de la jornada ha tenido un montonazo de cosas.
Sí, sí, ha sido una jornada divertida, ¿eh?
Empezando por un partido, el dominical del mediodía, que estaba en juego la Champions, que acabó en empate Fiore 2, Milan 2, y que la Fiore se rescató el empate,
sí,
por decirlo
sí,
así, ¿no?
Me gustó más el Milan, ¿eh? Me parece que el Milan hizo una primera parte fantástica.
Se quitó el balón en la primera, ¿no?
Es que yo lo comenté, según se estaba jugando el partido, que a mí me dio la sensación el Milan de ser el mejor equipo en el Artemio Franchi, ¿eh?, de esta temporada. Posicionalmente muy bien preparado el partido. Jugó Allegri con el 4-3-3 habitual que juega. Uh-huh. Como no estaba Ambrosini, cuando no está Ambrosini juega Montolivo de medio centro. Y lo que hizo fue, cuando la Fiore inicia jugada, que siempre inicia con Pizarro, invertía el triángulo y Montolivo se colocaba delante de los dos interiores, que eran Flamini y Muntari. Entonces, en vez de estar por detrás, estaba por delante y apretaba la salida de Pizarro. Entonces la Fiore no podía salir. De hecho, el 0-1 llega así. Es una recuperación de Montolivo.
Sí, a Pizarro.
A Pizarro. Fue pitado. Montolivo, bueno, salió el año pasado de Florencia un poco en condiciones... no quiso renovar, simplemente. Y fue pitado y marcó el gol del 0-1. Y yo vi a un muy buen Milán. Se plantó muy bien. La primera parte fue realmente buena. Uh-huh. Y bueno, llegó a ponerse 0-2, pero la segunda parte yo vi al equipo un poquito complaciente, ¿eh? Se metió bastante atrás. Es cierto que los cambios de Montella fueron muy buenos. Jugó con 10 la Fiore, prácticamente 60-70 minutos por expulsión de Tomovic. Uh-huh. Y lo que hizo fue poner a Rómulo con todo el carril derecho, a Cuadrado le metió un poquito por dentro y empezó el equipo a tener el balón, tuvo ocasiones y un buen Ljajic otra vez. Se lesionó Jovetic, que venía tocado,
sí, es verdad,
forzó,
verdad.
Forzó porque yo creo que el partido lo merecía, ¿no? Era acercarse a la zona Champions. Y se volvió a lesionar y rescató un poquito al equipo Ljajic. Y al final 2-2, dos goles de penalti, hubo también polémica arbitral y bueno, una tarjeta a Balotelli que le hace perderse el partido contra el Napoli. Y está pendiente porque insultó al Linier, ya cuando...
Se le podían caer alguno
le
más.
Le puede caer alguno más, y es que el siguiente partido es la Juve, ¿eh? O sea que hay que estar pendiente con el tema Balotelli.
Sí, 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 muy importante eso, porque el partido es gordo y sí. Balotelli sería una baja sensible para el Milan. ¿Qué le pasó al Inter? ¿Qué es el Inter, no?
bueno, decir para empezar que Milito y Palacio están lesionados. Lo de Milito lo sabíamos,
sí,
Palacio se volvió a lesionar. Y Casano se lesiona a mitad de la primera parte. O sea que el único delantero...
O Rocky, y tuvo que entrar
Ricky
Álvarez.
Que
¿no?
Yo creo que Ricky jugó quizá la mejor media hora como interista, ¿eh?
Para mí también.
Hizo dos goles.
El mejor partido en Italia.
Jugó totalmente liberado, jugó el Inter con un 3-5-2 muy muy parecido a lo que utiliza la Juventus. Yo uh-huh. pensé cuando vi la alineación y cuando vi cómo se colocaban los jugadores que intentó Stramaccioni precisamente solventar el problema de los delanteros, y lo que hizo fue colocar a Guarini y a Cambiaso de interiores, un rollo como hacen Conte con Marquisio y con Vidal,
sí.
Que llegasen ellos dos al área
y, llegadores, sí.
Y yo creo que la primera parte lo controló el Inter, precisamente porque Guarini y Cambiaso robaban muy arriba y el Inter atacó uh-huh. Y luego apareció Ricky poniendo ese puntito individual, y luego yo creo que con el 3-1 se vio que la gestión del Inter es lamentable, y te voy a explicar por qué. Porque era Rocky el delantero centro, y en el Atalanta sale Livaya. Es un chico que el año pasado jugaba en el Primavera del Inter uh-huh. y está cedido en Atalanta, y yo creo que cambió el partido, porque de hecho da el centro a Buenaventura del 3-2 y empieza el Atalanta a tener más salida, y claro, tú piensas, ¿por qué está Livaya aquí? ¿O por qué está Longo en el Español? O sea, dos jugadores.
¿Por qué está Coutinho en el Liverpool?
No, porque está Coutinho en el Liverpool. Está jugando con Rocky arriba, ¿no? Y al final 3-4, hat-trick de Denis, el equipo empezó a meterse atrás. Es verdad que el penalti del 3-2 es muy protestado. De hecho, Moratti ha hecho declaraciones que decía que los árbitros no tienen buena fe o algo así, ¿no? Un poco uh-huh. rescatando los fantasmas del pasado, sí. Pero bueno, te pueden hacer el 3-2 de un penalti injusto, pero que te remonte el Atalanta en casa, yo creo que hay que mirarse un poquito el ombligo.
Sí, la verdad es que el Inter debería. Sí. Muy llamativas las imágenes de Schelotto, que se peleó con
sí,
sus excompañeros,
sí, sí.
Es muy curioso,
¿no? Hace tres meses jugaba con
sí,
ellos.
Sí, 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 hace nada.
Y la verdad es que montó un pollo importante Schelotto, al final del partido.
Fue muy raro, fue rarísimo.
Y bueno, sí, la verdad es que extraño precisamente por lo que comentas, porque son sus excompañeros y no de hace años, sino de hace tres meses.
Estamos terminando ya, victoria de la Juve, por la mínima 2-1 contra el Pescara. Lo peor, la lesión de Jovinko,
sí.
Que no es tanto
no
como
es
parecía, ¿no?
No, no, porque se llevó un golpazo en la rodilla. Es verdad que parece ser que contra el Bayern no va a estar, pero bueno, más allá de eso, parece que va a poder jugar el final de temporada con la Juve. Y bueno, yo creo que jugó bien la Juve, lo que pasa es que se encontró en Pelliccioli un porterazo, ¿eh? Pelliccioli, que ha empezado a jugar ahora últimamente, porque
¿sí?
Perin era el titular del
¿sí?
Pescara, pero ha empezado a jugar y yo creo que hizo que el Pescara estuviera vivo hasta la parte
sí,
final del
sí,
partido. Luego ya Vucinic hizo dos goles, que yo te digo lo mismo de siempre, me parece quizá el jugador más importante en los últimos 30 metros de la Juve. No tiene tanto gol, de hecho falló ocasiones claras, pero tiene tal talento y tal capacidad técnica que suma mucho al equipo, y dos goles suyos pues para mantener esa distancia de 9 puntos con el Napoli, que le van a dar el scudetto al equipo.
Falló cosas que no suele fallar Cavani en el Nápoles 2, sí, lleno a 0, falló un penalti y tres ocasiones bastante claras, no solemos verle fallar.
Pero
el Napoli ganó y sigue a 9, sí, a menos 9 de la Juve, ¿no?
Y haciendo un buen partido el Napoli, porque bueno, lo comentamos la semana pasada, ¿verdad? Que habíamos notado un cambio en la propuesta del Napoli, lo volví a ver, ya no juega con doble pivote Mazzarri, ya es definitivo, ya pone a Berami un poco como medio centro más posicional para que recupere, y a Gemayli y a Hamsik más sueltos. Hamsik baja más a recibir, Gemayli llegará a la contraria, volvió a marcar Gemayli.
Sí, es verdad.
Y estoy viendo un muy buen final del Napoli, yo no descartaría que acabe segundo, y vamos a ver cómo juega en San Siro contra el Milan, porque si juega así, le puede hacer daño al Milan. Vamos a ver si vuelve a la versión anterior a estos tres partidos o a esta, pero con esta versión está jugando muy bien el Napoli.
Buen partido, segundo contra tercero, que será la semana que viene. Muy bien, David, pues dobles gracias.
Por
dobles podcast, dobles gracias.
Un placer, Fer.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues si habéis llegado tarde, os lo explicamos, que esto es una edición especial, era la segunda parte del programa de esta semana de This is Football. Queríamos esperar a que se resolvieran los derbis de Manchester y de Roma, lo hemos hecho, así que en la primera parte del This is Football de esta semana tenéis toda la Champions, la Europa League, el fútbol sudamericano, Tony Padilla y todo lo demás. Y en esta parte, en este podcast, habéis escuchado la sección de fútbol inglés y de fútbol italiano. Y la semana que viene, This is Football volverá a su ser, a un programa solo, de una duración más o menos estándar, y volveremos al formato habitual del programa. Así que esperemos que disfrutéis de este This is Football partido en esta semana, y la semana que viene más. Muchas gracias por estar ahí, y un abrazo muy grande, como siempre decimos, adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página This is Football Cope, y en Twitter Football Cope.